acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 19 de agosto del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que como cada lunes me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Calcula INE financiamiento que corresponderá a los partidos políticos nacionales en 2020.
Mujeres votaron más que los hombres en las elecciones federales de 2018, de acuerdo con estudio muestral.
Designa Consejo General a consejero presidente provisional para el organismo público local de Baja California.
Destaca participación de la ciudadanía en la integración de las mesas directivas de casilla en las 6 elecciones locales de 2019.
El 17 de agosto se aplicó el examen de conocimientos del concurso público 2019-2020 para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Este 19 de agosto inicia el periodo de registro a los procesos de selección y designación de consejeras y consejeros locales para los organismos públicos locales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz.
El 14 de agosto, el Consejo General del INE aprobó el monto que tendrán derecho a recibir los partidos políticos nacionales el próximo año, cantidad total que asciende a 5.239.651 pesos y que permitirá la realización de sus actividades ordinarias y específicas, así como el ejercicio de sus prerrogativas de franquicias postales y telegráficas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que la cifra no es una decisión del instituto, sino que se trata del monto que le corresponde calcular al INE con apego a las disposiciones legales.
Que los montos que apruebe este Consejo General derivan de la aplicación que esta autoridad electoral debe hacer y no puede dejar de hacer de una fórmula de cálculo establecida en la Constitución y fijada hoy en la multiplicación del corte a finales de julio del año de que se trate del padrón electoral por un porcentaje de la hoy UMA, es decir, el 65%.
Se refirió al sistema actual de financiamiento de los partidos y señaló la pertinencia de replantear las fórmulas para calcular los montos.
La aplicación de las reglas del juego en materia de financiamiento en este periodo han dejado al menos dos lecciones relevantes para el futuro de nuestra democracia. La primera es que el dinero es indispensable para las campañas, pero no es determinante para el triunfo en las urnas. No gana el que gasta más, sino el candidato o candidata que conecta mejor con la ciudadanía y recibe su respaldo. La segunda es que haber replicado en las 32 entidades federativas la fórmula constitucional para la definición del financiamiento público ha provocado una multiplicación que en muchos sentidos ha sido considerada innecesaria y poco conveniente del dinero que reciben los partidos. Es por ello que siempre es bienvenido un debate sobre la política y el dinero, y en particular sobre el financiamiento de los partidos. Pero en esta discusión creo que es importante nunca perder de vista lo central en esta materia, que no es un tema de costos, sino de las condiciones de la equidad de la política. No entenderlo así es poner en riesgo lo que hemos construido.
El consejero Jaime Rivera reiteró que el INE cumple con la ley al calcular, distribuir y fiscalizar el dinero público de los partidos y reflexionó sobre cuáles podrían ser las consecuencias de reducir drásticamente esta prerrogativa.
Pero el financiamiento público definitivamente no debe suprimirse, ya que la preeminencia del dinero privado, provenientes de militantes adinerados, de empresas o de otras fuentes no lícitas, podría distorsionar por completo la competencia democrática. Hay que moderar esos gastos, sí, pero antes de hacerlo debería meditarse en la mejor forma de llevarlo a cabo. Reducir severamente y de un solo golpe el financiamiento público a los partidos les provocaría una crisis administrativa, organizativa, laboral, hasta poner en riesgo el funcionamiento del propio sistema de partidos plural y estable que requiere cualquier democracia para subsistir.
La consejera Dania Rabel recordó que si así lo desean, los partidos podrían reintegrar una parte de su financiamiento público a la federación y se refirió a las bases en las que se sustenta el financiamiento público para los partidos.
Primero que nada, es considerado una práctica anticorrupción a nivel internacional porque busca hacer una separación de los intereses económicos y financieros que muchas veces buscan controlar a los gobiernos. En un país como México, en donde existe un grave problema de narcotráfico, el financiamiento público se vuelve aún mucho más importante. El financiamiento público para los partidos políticos, como tiene una razón de ser, cualquier modificación al mismo, cualquier reducción, se tiene que pensar en todas sus aristas, en todas las vertientes que este podría conllevar. Hay que decir también que una preponderancia de un financiamiento privado podría llevar también a la consecuencia de la subordinación de los candidatos a quienes dieron este financiamiento.
Por otro lado, el Consejo General recibió el estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018. El consejero Jaime Rivera explicó que este estudio se basó en los listados nominales de las casillas y se refirió a los hallazgos.
Se confirma una vez más que las mujeres votan en mayor proporción que los hombres, que la participación en secciones rurales es algo más alta que en las urbanas. Por edad, lo más llamativo, pero que se ha ido refrendando, es que los jóvenes de 18 años, cuando estrenan su credencial, votan en un nivel muy cercano al de la participación en general, pero a los 19 bajan un poco y de los 20 hasta los 30 años tienen un nivel de participación bastante bajo, que ronda el 52%. El nivel de participación electoral va aumentando conforme avanza la edad.
El consejero Ciro Murayama señaló la relevancia de la información arrojada por este estudio en el ámbito académico.
Porque pues, hay información muy rica y porque los hallazgos son muy interesantes y hay que problematizarlos. Quien dice que México está sobrediagnosticado es que no conoce México. Y uno no puede renunciar al conocimiento cada vez más fino de la realidad. Y el Instituto Nacional Electoral, con este estudio, pues da un paso en el sentido correcto de seguir alimentando el conocimiento de nuestra realidad y solo a partir de conocer algo se puede mejorar.
Además, en la sesión del miércoles, el Consejo General designó a Jorge Alberto Aranda Miranda como consejero presidente provisional del organismo público local de Baja California. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños.
Que el consejero presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza está en algunas actividades recuperación de su salud y, por consecuencia, estará ausente por un espacio que se calcula superior a los 30 días en el ejercicio de sus funciones como presidente de este órgano electoral.
Y sobre las 6 elecciones locales que se llevaron a cabo este año en la sesión del Consejo General del INE, fueron presentados informes sobre la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación, la observación electoral y sobre el seguimiento a las actividades de organización. Respecto a la capacitación e integración de casilla, la consejera Pamela San Martín destacó la relevancia de estas funciones que son responsabilidad del INE.
No solamente son nuestras vecinas y nuestros vecinos, sino son nuestras vecinas y nuestros vecinos elegidos al azar y debidamente capacitados por parte de nuestros CAEs y supervisores, quienes, yo termino reiterando, merecen el mayor reconocimiento.
Sobre la observación electoral, dio a conocer el número de ciudadanas y ciudadanos acreditados.
En relación a las elecciones ordinarias, en total fue aprobada la acreditación de 1955 observadores y observadoras. Y ahora, en el caso del proceso electoral extraordinario del Estado de Puebla, se aprobó la acreditación de 478.
Al presentar el informe final sobre el cumplimiento de las actividades del Plan Integral y los calendarios de coordinación, el consejero Marco Antonio Baños dijo que las actividades se cumplieron en un 100%. Agregó que la operación de los conteos rápidos por parte del INE en las elecciones de 2019 fue exitosa y se pronunció porque estos sean una facultad del instituto en los comicios locales.
Creemos, como ocurrió también en las elecciones del 18, que la mejor solución es que los conteos rápidos pudieran organizarse centralizadamente por parte del Instituto Nacional Electoral. Está la metodología, está la posibilidad de del aprovechamiento del esfuerzo de los capacitadores electorales y está también toda la parte tecnológica y el comité que el instituto agrega para estas posibilidades.
Al develar el 15 de agosto la placa del nuevo edificio de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, dijo que desde la reforma de 2014, el sistema democrático se ha asentado plenamente a lo largo y ancho del territorio nacional y constituye el periodo de mayor alternancia en la vida política del país a través de las urnas, de manera libre y democrática.
Todos los partidos políticos han ganado y perdido elecciones en este periodo. Y no hay un sesgo o una tendencia unívoca hacia algún partido político. Y eso no es otra cosa, sino el resultado de décadas de transformaciones y de una apuesta por democratizar nuestro sistema político a través de la ruta electoral. La alternancia no hace democracia per se. La alternancia la definen las y los ciudadanos con sus votos. Lo que hace democrático un sistema político es que precisamente a través de los votos, los colores en el gobierno puedan eventualmente cambiar.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE tiene la convicción de disminuir el costo de la democracia, eliminando el arrendamiento de edificios mediante el Programa Nacional de Infraestructura, que tiene el objetivo de reducir el costo de arrendamiento de inmuebles y mejorar la funcionalidad, accesibilidad y seguridad para cumplir con las atribuciones institucionales que se incrementaron con la reforma en los años recientes. Explicó que la nueva Casa de la Democracia en Coahuila tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados y su construcción fue posible gracias a la participación de los tres órdenes de gobierno en la entidad, es decir, el estatal, municipal y el legislativo.
En la segunda reunión de seguimiento a los compromisos adquiridos por los partidos políticos nacionales en 2017 al adherirse a la campaña de ONU Mujeres He for She, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el compromiso con la igualdad no se presenta solo durante las elecciones, sino que se refrenda permanentemente porque la lucha por la igualdad se tiene que plantear, constatar y refrendar cotidianamente y recordó que He for She es una iniciativa que el INE ha acompañado en la apuesta por una sociedad paritaria. El presidente del INE lamentó que a esta reunión de seguimiento no acudieran representantes de todos los partidos políticos.
La lógica misma de He for She ha colocado al Instituto simple y sencillamente como un acompañante respecto de esta iniciativa en la construcción, que implica compromisos, repito, no obligaciones en este caso, pero sí compromisos que en esta segunda reunión de seguimiento de los mismos, pues la verdad lo debo decir con mucha franqueza, agradezco mucho la presencia de los partidos que están presentes y lamento mucho la ausencia de los partidos que no están presentes. Las condiciones para que los propios partidos políticos, que son los autores de las políticas públicas como institutos de interés público, por un lado, pero también como quienes son el conducto para la construcción de la representación nacional y de los espacios de gobierno, puedan empujar en esta materia.
La consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, señaló que aún existen retos para consolidar la participación efectiva de las mujeres al interior de los partidos y en los cargos de elección popular, donde el mayor obstáculo que enfrentan es la violencia política por razón de género.
Eso impida que puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales y también representa un gran reto para las autoridades que a la fecha no tenemos los medios legales necesarios para poder atacar, digamos, de manera eficiente y poder erradicar los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género.
En ese sentido, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres, lamentó que una mayor participación en la vida pública represente un incremento de la violencia de género y mencionó que la principal fuente de este tipo de violencia provino del interior de sus propios partidos durante la designación de candidaturas. Además, dio cuenta de los avances registrados, así como de los temas pendientes, como la participación de las mujeres en los órganos directivos de los partidos en condiciones de paridad, el fortalecimiento de la capacitación a militantes y el fortalecimiento de los protocolos de prevención, sanción y reparación de daño en los casos de violencia de género. El sábado 17 de agosto se llevó a cabo el examen de conocimientos del concurso público 2019-2020 para el ingreso a plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. Cabe recordar que tras un proceso de revisión curricular, fueron aceptadas 10.976 solicitudes y fueron rechazadas 3.153. Del total de personas que cumplieron con los requisitos, 4.911 son mujeres y 6.065 hombres. Para acceder al examen de conocimientos, las y los aspirantes debieron confirmar su asistencia del 29 al 31 de julio. El examen fue diseñado y aplicado y será calificado por el Ceneval. Por otro lado, este lunes 19 de agosto inició el periodo de registro al proceso de selección y designación de 3 consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. El periodo de registro finalizará el 30 de agosto. El 9 de noviembre se aplicará el examen de conocimientos y el 23 del mismo mes se llevará a cabo un ensayo presencial, mientras que las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que apruebe la Comisión de Vinculación para que a más tardar el día 23 de enero de 2020 se realicen las designaciones.
Entera. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó y amplió las sentencias que la Sala Especializada había impuesto a los creadores de la serie Populismo en América. La Sala señaló que la información e investigaciones del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron cuenta de un complejo esquema integrado por personas físicas y morales destinado a violar el modelo de comunicación política para, con recursos presuntamente privados, intentar influir negativamente en la percepción pública del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2018. La Sala Especializada deberá individualizar las sanciones. Además, se dio vista a la Unidad de Fiscalización del INE, al SAT y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Durante la inauguración del foro Juventud Es, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes, afirmó que la juventud en México está llamada a mejorar y enriquecer las tareas de las instituciones, pues dijo, son estas las que garantizan crecimiento con certeza y paz social. Afirmó que el futuro de México está en sus manos.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al participar en el Foro Internacional Democracia Efectiva, Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas en América, la magistrada Janine Otálora señaló que una forma de eliminar la discriminación y pobreza que sufren pueblos y comunidades indígenas, luchar contra la violencia contra las mujeres, así como saldar la deuda del Estado y sociedad con estas comunidades, es haciendo efectivos los derechos políticos y que estos se vean reflejados en tener voz y voto en los órganos donde hay toma de decisiones. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en Twitter @INEMÉXICO. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden también que pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.